no deseables de la política en medio de la pandemia. Larisa Pisano, José Miguel Santamaría, Iván Cancino, Rodrigo Primi. Pasemos ahora al último informe de la misión de verificación de Naciones Unidas, que relata en 19 páginas los avances del proceso de paz desde marzo hasta junio de este año. El documento realizado por el delegado para Colombia, Carlos Ruiz, hace énfasis en varios puntos. En la situación de seguridad de los excombatientes de las FARC, de la inseguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, ya que apunta a que está siendo la amenaza más grave para la construcción de paz en el país. Las cifras demuestran que desde la firma del acuerdo van 218 excombatientes de la guerrilla asesinados, aunque el informe habla de 200. En cuanto a líderes sociales, el gobierno ha registrado 37 asesinatos, la Defensoría 56 y la ONG Indepaz, que recoge cifras sobre líderes sociales y defensores, asegura que van 166. En este informe se reconocen los avances que han tenido la implementación de lo acordado, sin embargo, se preocupa por la sostenibilidad de reincorporación y el territorio que han ganado los grupos armados ilegales en varias zonas del país, Cauca, repetidamente, donde Naciones Unidas ha registrado 5 masacres desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de 127 días. Otra de sus recomendaciones fue evitar abrir debates sobre la posibilidad de modificar el acuerdo. La canciller Claudia Blum respondió el informe y dijo que desde el gobierno se ha dado cumplimiento a los términos y que no se han retrasado en ninguna área. No sé por qué contestó la canciller, pero bueno. ¿Cómo ven este nuevo informe de Naciones Unidas? ¿Creen que tiene un tono de que las cosas se están haciendo bien o más bien una alerta de lo que no está funcionando? ¿Cuál es la aproximación? ¿Conocen ustedes todos el informe? Rodrigo.
Sí, yo leí el informe. Yo creo que es un informe que muestra algunos avances y muchas alertas y muchos estancamientos. En donde muestra estancamientos es un informe que coincide bastante con el informe CROC del Instituto CROC, que salió aproximadamente hace un mes. Como saben, el Instituto CROC de la Universidad de Notre Dame es también otro órgano que hace monitoreo sobre el cumplimiento del acuerdo por mandato del propio acuerdo. Y más o menos lo que dicen los tres coinciden en que hay unos puntos en donde hay un gran estancamiento, que es el de reforma rural integral, el de participación política. Por ejemplo, sigue totalmente estancado el tema del fondo de tierras en el reforma rural integral, o el tema de las circunscripciones especiales para territorios violentados y para víctimas, y que ha habido incluso retrocesos en el tema de el punto 4 sobre cultivos ilícitos, con el tema de incumplimientos en relación con el PNIS, el Plan Nacional de Sustitución, donde muestra que sigue habiendo avances, pero muy en riesgos en el tema de desmovilización y reincorporación. Hay unos temas que son positivos, de ciertas iniciativas individuales y colectivas de excombatientes para que se reincorporen a la vida civil, pero digamos el enorme riesgo es el riesgo de seguridad, que es un tema en el cual le pone mucha fuerza el informe de Naciones Unidas y el informe del Instituto CROC y otros informes que han salido recientemente, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que insisten en este tema de la persistencia de la violencia contra líderes sociales, que yo creo que es un tema trágico y que da vergüenza para la sociedad colombiana, y también el asesinato de reincorporados, que supera hoy la cifra de 200. Esos son cifras enormes y gravísimas. Y frente a eso, lo que sugiere el informe, ahí es, a mi juicio, excesivamente diplomático, es el tema de que el gobierno se niega a poner en marcha de manera vigorosa las instancias y los instrumentos que el propio acuerdo prevé para evitar esa, prevenir y sancionar esa violencia contra líderes sociales, como la Comisión de Garantías de Seguridad, que durante el gobierno Duque prácticamente no se ha reunido, como el cuerpo de élite de la policía para combatir estos crímenes que se ha visto fuertemente debilitado, como el propio sistema integral de garantías que no funciona adecuadamente. El sistema de alertas tempranas, que sí ha funcionado bien en el ámbito de la Defensoría para hacer las alertas, pero falta mucha articulación para cumplir esas alertas. En síntesis, lo que hemos planteado muchas organizaciones que hemos trabajado el tema, que es que se plantea un sistema de garantía colectiva de seguridad a líderes sociales y a combatientes desmovilizados. Ahí creo que hay una enorme dificultad del gobierno para producir resultados significativos.
Iván Cancino.
Sí, Diana, mira, yo creo que el informe, a diferencia de los pasados que han generado tanta controversia, tiene además un tono informativo y de reconocimiento de fallas, de cosas por mejorar, pero también de los esfuerzos. Digamos que yo rescato, por ejemplo, todo el tema de la reforma rural integral, en donde habla de las 16 zonas del PEDET que cubren 170 municipios afectados por el conflicto, y donde se informa que de las 1.191 obras previstas en el PEDET se han completado 1.109 y 82 están en ejecución, lo que demuestra el compromiso de este gobierno también con el tema de la reforma rural integral. Asimismo, hacen un mapa que yo creo que es muy importante para el gobierno, en donde las zonas donde más violencia hay frente a líderes sociales y también a personas desmovilizadas de las FARC.
La histórica violencia.
Sí, claro, Cauca, Putumayo y Norte de Santander, donde además en el 2020, por ejemplo, líderes sociales hablan de 32 casos de homicidios comprobados para ellos, entre ellos 4 personas de comunidades étnicas y 4 mujeres, y 47 casos en verificación. Y desde la firma del acuerdo, 210 homicidios, 4 mujeres, que han subido en el 2017 31, y en lo que va del 2020 ya llevamos 37, que es un tema pues bastante preocupante, pero rescata también que la Unidad Especial de la Fiscalía ha actuado, que hay 29 condenas frente a esos homicidios, 20 en juicio, y lo más importante, que desde la firma del acuerdo de la paz se han trabajado a 10 personas como presuntos determinadores o el hombre que ordena el homicidio, que eso era muy bajo, es muy escaso, y hoy frente a esos hechos hay 10 personas que son las que casi nunca aparecen, y 44 como autores materiales. Yo sí que extraño, y ahí lo voy a dejar para no generar esa misma controversia, sí. Que frente a la labor de la JEP como tal, el informe es muy escueto, y debe ser muy escueto porque la verdad la JEP sigue en muchas dudas y deudas con la comunidad. No así, por ejemplo, con la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y también para el informe, la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, que ha reconocido 10.000 víctimas, testigos y responsables. Entonces yo creo que este informe sí rescata el esfuerzo que ha hecho el gobierno frente al Ministerio del Interior y Presidencia y el tema rural.
Con las excepciones mencionadas por Rodríguez.
Claro, con las excepciones, por supuesto.
Que son
identifica una vez más las zonas de violencia, y yo creo que ahí es donde tiene que concentrarse la protección y la ONP, el mensaje de la falta de presupuesto. Y una vez, el mensaje que yo doy desde acá, Diana, es tantas personas que no tienen ningún nivel de riesgo o que tienen otras formas de protegerse, tienen que reflexionar en cuanto a sus esquemas de escolta y dárselos a las personas que realmente los necesitan. Colombia está llena de una cantidad de personas que no necesitan un esquema de protección, y hay otras en zonas de riesgo y peligro que hacen mucho por este país que necesitan esa protección.
Larisa.
Me parece que el informe es mucho más concreto que otros que se han presentado anteriormente, y plantea recomendaciones muy específicas que parten del supuesto de que la pandemia también fue una tragedia para la implementación y para la puesta en marcha de muchos temas del acuerdo de paz, sobre todo en lo que tiene que ver con las posibilidades que han tenido de expandirse grupos armados en esta coyuntura, y pues con la agudización de las cifras de violencia desde el mes de marzo. Coincido con Rodrigo en que una de las recomendaciones más válidas es la de poner a andar los mismos funcionamientos, los mismos mecanismos del acuerdo como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para seguir haciéndole frente como a esta violencia contra excombatientes y defensores de derechos humanos. Pero también me parece que destaca dos debilidades en términos de la implementación del acuerdo. Unas debilidades que tienen que ver, pues, por supuesto, con la situación sanitaria, otras que tienen que ver con la inoperancia estatal en los territorios, y otras que son que tienen relación con la violencia misma ligada al control territorial por el narcotráfico. Pero por primera vez también hace una alusión específica al tema de la inoperancia estatal en los territorios y de la dificultad del Estado, que tiene el Estado realmente, de proveer condiciones para que la implementación se esté llevando a cabo de manera adecuada.
José Miguel Santamaría.
Yo simplemente, pues, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Cancino. Simplemente lo que me gustaría decir es que es lógico que el gobierno esté haciendo pasos para hacer las cosas que tiene que hacer y que no lo esté haciendo al ritmo que lo estuviera haciendo otro gobierno, en el sentido que claramente, pues, este proceso de paz no es una prioridad para este gobierno, porque el gobierno, pues el gobierno del presidente Duque y el mismo presidente Duque, pues estuvo en contra de gran parte del proceso. Entonces, es lógico que si la implementación se hace en este gobierno, no vaya a tener la misma velocidad que hubiera tenido en otro gobierno. Y estoy de acuerdo también que el tema de la pandemia, pues ha hecho olvidar una cantidad de cosas, no solamente este proceso de paz, sino ha hecho olvidar una cantidad de cosas en términos de corrupción y en términos de cosas que se venían trabajando que por cuenta de esto, pues, quedaron en el olvido. Entonces es difícil.
Me gustaría unos últimos minutos para preguntarles, pues, además a los que han seguido este tema de Alex Saab, porque...
¿Puedo hacer un comentario,
sí, Rodrigo,
Diana?
Sí, por favor.
Yo creo que lo que se acaba de decir es complicado, no es tan lógico.
Lo que dice José Miguel, ¿cierto?
Sí, que no es
sí,
tan lógico.
Y ahí quería preguntarles, que es una obligación de cualquier gobierno, ¿no?
Pues sí, porque digamos ya la Corte Constitucional estableció que al darle estabilidad jurídica al acuerdo de paz por el acto legislativo 2 del 2017, esto es una política de Estado, que las autoridades tienen el deber de cumplir de buena fe. Y entonces lo que no es lógico es que el presidente diga por fuera que va a cumplir el acuerdo de paz y que luego entonces no le ponga la velocidad que requiere, perdiéndose esta oportunidad de consolidar la paz territorial. Entonces yo ahí sí tengo una discrepancia.
Ahora, hay un llamado, y ya con eso nos quedamos en este tema, que hace el informe también a explorar las posibilidades con el ELN, ¿no?
Además, sí, que yo creo que es un tema donde este gobierno cometió un error jurídico y político enorme al insistir en el tema de la extradición de los negociadores del ELN, y creo que al creer que Estados Unidos le ha dado un espaldarazo a esa tesis al poner a ELN en la lista de países que no colaboran con el terrorismo, cuando el gobierno de Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con los talibanes, después de que ellos duraron como durante 5 años en Qatar por recomendación de Estados Unidos que les abrieran una oficina allá para poder negociar. Entonces yo creo que el gobierno está perdiendo también una oportunidad de relanzar el proceso con el ELN. El ELN debería ser una tregua unilateral, pero el gobierno debería mostrar flexibilidad para reabrir este proceso de paz.
Yo en eso puedo estar parcialmente con Rodrigo de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en el tema de Cuba. Digamos que a los que nos opusimos no a la paz, porque eso es muy claro, sino al acuerdo y a la manera como se hicieron muchas cosas, pues realmente no podría ser que un país que se dice garante, pues lo que sea es partícipe y escondedero de una de las partes que están en el conflicto. Eso no es ser imparcial, eso es estar absolutamente a favor de una de las partes, y ni Cuba ni Venezuela cumplen los propósitos de imparcialidad. Entonces, equivocado, ahí esa posición yo sí la respaldo totalmente, porque uno no puede ponerse a negociar en la casa del enemigo. Uno va a negociar donde alguien que verdaderamente sea imparcial.
Entonces lo que uno hace ahí es que rompe el proceso de paz, aplica el protocolo para que los negociadores vuelvan al país, lo combate y abre el proceso de paz en otro sitio. Pero lo que uno no puede es romper el proceso de paz y luego decirle al Estado que aceptó ser garante por solicitud del propio Estado colombiano, decirle: incumpla el protocolo que yo como Estado colombiano firmé con usted y entrégueme a los negociadores del ELN que están allá, no porque usted los haya llevado allá porque quería, sino porque yo, Estado colombiano, le pedí que los tuviera allá para que pudiéramos negociar. Ahí es donde está el problema. Si el gobierno Duque quería hacer la negociación con el ELN en otro sitio que le parezca más apropiado, claro que pudo reorganizar la mesa y hacerla en otro lado, pero no, lo que no podía era exigirle a Cuba que incumpla un protocolo que el Estado colombiano había firmado ante él y ante Noruega.
Claro, pero puede corregir un error político con las manifestaciones políticas que está haciendo. Y un proceso también implica que la otra parte, que es el ELN, también tenga compromisos unilaterales, como Rodrigo bien lo dice. No solo el cese unilateral del fuego, sino tampoco pretender que el Estado se vuelva a arrodillar ante las pretensiones de un grupo que ha sido privilegiadamente terrorista y narcotraficante, y que les estamos dando un estatus político que hace mucho tiempo no tiene. Entonces, obviamente que los errores del proceso de paz pasado no puede este gobierno revalidarlos y convalidarlos desde ningún punto de vista.
Larisa, frente al tema del ELN.
Pues coincido con Rodrigo Primi en el hecho de que si efectivamente el gobierno colombiano, o este gobierno en particular, no quería seguir con una negociación planteada desde Cuba, habría podido exigir o cumplir los protocolos para generar un hecho institucional del cumplimiento de los acuerdos frente a un proceso de paz. Y también considero que eso fue un error fundacional. Hoy me pareció muy interesante que en Naciones Unidas también se reiterara la importancia de que Cuba siga siendo garante en el acuerdo de paz con la FARC, y también me parece relevante recordar que no es solo Cuba el garante, sino que también es Noruega, situación que muchas veces es obviada del mismo gobierno.